Bienvenido a E-Commerce SOS, el único podcast en Latinoamérica donde aprenderás a manejar tu tienda virtual de manera efectiva de la mano de especialistas en temas de e-commerce.
Bienvenidos a otra edición más de E-Commerce SOS. Mi nombre es Francisco Zúñiga y hoy tenemos de invitado a Johnny Robles, el CTO de Impesa y un experto en tecnología y servicios financieros.
Buenos días a todos. Hola, Francisco. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Muy contento de poder apoyarlos y participar aquí con ustedes.
Perfecto, Johnny. Es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Actualmente, para tener una pymes es muy importante para el emprendedor tener una plataforma de pago. ¿Nos podrías hablar un poco sobre la importancia y las funciones que tiene?
Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Mira, básicamente el poder hacer negocios en línea es fundamental en la época que estamos viviendo. Nosotros, como una empresa tecnológica y especializada en medios de pago específicamente, hemos visto un crecimiento exponencial en la demanda de servicios de procesamiento de pagos digitales. Eso es porque es obvio que en medio de una pandemia y con estos cambios tan drásticos que estamos viviendo a nivel de cómo se está comportando la sociedad, la digitalización de los comercios es uno de los principales puntos en los que se está enfocando ahora tanto pequeños empresarios hasta inclusive empresas grandes. Cuando hablamos de comercio es necesario hablar de medio de pago y es necesario hablar de una plataforma de procesamiento de pagos porque si no, no hay transferencia de dinero. Entonces es fundamental entender las posibles opciones que existen en el mercado para poder uno pues, tener una pequeña tienda en línea, ofrecer un servicio, vender un producto, lo que sea. Siempre vas a necesitar de eso. Estas opciones van desde cosas que están ya hechas 100% y listas para ser utilizadas y que se venden como un servicio, hasta integraciones un poquito más complejas que requieren el establecimiento de un proyecto, el establecimiento o la contratación de alguna empresa que te ayude con esa integración. Todo depende del nivel de complejidad o del nivel de, llamémoslo sofisticación, que tu negocio quiera implementar. Entonces nos encontramos en el mercado con sistemas de pasarelas de pagos que se pueden conectar mediante lo que se conoce en el mundo tecnológico como una API, o sea, una forma de conectar un sistema con otro. Tenemos también servicios de creación de tiendas en línea. Hay algunos muy famosos como Shopify y otros que son tipo moles en línea que pueden crear una mini tienda y ya incluyen el procesamiento de los pagos. Tenemos empresas también muy grandes, especializadas en el pago, por ejemplo PayPal, con los cuales podrías recibir fondos a través de PayPal y después trasladarlos a cuentas bancarias. También tenemos plataformas tradicionales de tarjetas de crédito a través de Visa, Mastercard. Entonces, opciones hay muchas. Y la principal misión de ellas es aceptar un medio de pago por el intercambio de un bien o de un servicio, mediante el mecanismo digamos, la capa de transporte digital, que sería el Internet en este caso, a través de un celular o a través de una computadora.
Con todas las opciones que mencionaste, Johnny, definitivamente muchos emprendedores quieren saber cuáles son las preguntas que deben hacerse para pues escoger la plataforma de pago correcta para su e-commerce.
Sí, vamos a ver, muchas de esas preguntas se deben de plantear basadas en el contexto de la pequeña empresa o del emprendimiento que se esté haciendo. Ok, depende mucho del país, ¿verdad? Dependen de, a veces hasta de regulaciones en el país. Por ejemplo, en Costa Rica, que es donde yo estoy radicado en este momento, para tener un medio de pago, puedes recibir pagos en dos monedas, en dólares o en colones, ¿ok? Entonces, esa es una de las primeras preguntas. ¿Vas a aceptar pagos en dólares? ¿Vas a aceptar pagos en colones? ¿Qué implica aceptar pagos en una moneda extranjera como en dólares? Implica, por ejemplo, tener cuentas abiertas en un banco, o poder recibir esos pagos a través de PayPal, por cargar ese dinero a cuentas en Costa Rica. Y lo otro es que tienes que tener muy en cuenta es el esquema de comisiones. Obviamente, procesar una transacción cuesta dinero. Si lo haces a través de una tarjeta de crédito o a través de una tarjeta de débito, eso tiene una comisión que, al menos en el caso de Costa Rica, está establecida por una normativa a nivel nacional que no puede ser más ni menos de eso. ¿Okay? Ya tenés que estar de acuerdo en vas a pagar esa comisión al que esté procesando tu pago, ya sea un banco o sea una empresa especializada en estos temas. El otro tema es el flujo de caja, ¿verdad? Algunas pasarelas de pago o algunos bancos van a tener los fondos durante cierto tiempo y vas a tener esos fondos un día después, dos días después. Algunos te los van a poder dar en tiempo real. Todas estas cosas van a depender de la necesidad que tenga tu negocio y es importante investigar los diferentes actores o oferentes, en este caso más bien, que te vayan a permitir tener en cuenta todos estos factores: comisiones, tiempo de entrega del dinero, plataforma tecnológica que te ofrecen, algunos bancos o algunas fintechs te pueden dar más o menos herramientas. Entonces, es importante que se tenga una lista de cuáles son los oferentes en tu país o en donde vas a hacer tu emprendimiento para comenzar y empezar a hacer todas esas preguntas para tener un cuadrito comparativo y decidir con qué te vas a ir. Algunos te van a dar más beneficios de tener el tiempo más rápido, pero te van a cobrar una comisión más alta. Entonces, son decisiones que vas a tener que tomar en el proceso.
Perfecto. Pues viendo que en esta parte del manejo de dinero es muy importante, los clientes siempre se preguntan sobre pues aspectos legales y la ciberseguridad, protección de datos. ¿Qué nos puedes decir acerca?
En el mundo de los pagos electrónicos, el tema de ciberseguridad, protección de los datos y demás es fundamental y viene junto. O sea, no se puede hablar de un pago electrónico sin el tema de ciberseguridad. Hay múltiples tecnologías que permiten asegurar un pago, pero otra cosa que tenemos que tener claro es que tampoco la seguridad al 100%, eso no existe. Siempre va a existir un riesgo. ¿Okay? Entonces tenemos que ser sumamente precavidos en tanto el consumidor como el comerciante en estos temas de no caer en las trampas, porque los ciberdelincuentes siempre van a estar tratando de encontrar una falla en el sistema y aprovecharse de ella. Y una falla en el sistema no puede ser algo tan tecnológico como se puede visualizar, puede ser algo tan simple como una llamada de teléfono y engañarte y sacarte un número, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. Sin embargo, habiendo dicho ese disclaimer, por decirlo de una forma, es bien importante que se tenga en cuenta que una plataforma de pago debería de cumplir por lo menos con los siguientes requisitos. Una plataforma de pago debería de tener alguna certificación de seguridad informática. Existen varias en el mercado que son estándares de la industria. Una de ellas es PCI, el Payment Card Industry Compliance. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, nosotros somos PCI compliant y ofrecemos servicios que están certificados en temas de ciberseguridad bajo PCI. Otra es el famoso ISO 27000 de la Organización de Estándares Internacionales, que está enfocado específicamente en ciberseguridad. ¿Okay? Esos estándares o esas certificaciones dan cierto grado de tranquilidad, porque para tener una certificación de ese tipo es necesario cumplir y pasar una serie de auditorías que son bastante minuciosas. Una auditoría de ISO 27000 o de PCI lleva una serie de revisiones tanto tecnológicas como de procesos, como de cultura organizacional. Y una vez que la has pasado, tienes un cierto grado de certeza de que tus procesos, tus sistemas, tu tecnología, al menos está cumpliendo con lo que el estándar indica. Entonces es muy útil y da mucha seguridad en ese aspecto. Hay otros temas mucho más técnicos que hay que siempre saber que deben de estar marcados, que la plataforma de pagos en la que estás poniendo tus tarjetas de crédito o de débito, pues esté con HTTPS, ¿verdad? Con certificados de seguridad, que la información sea encriptada y viaje encriptada. y básicamente cumpliendo esos grandes requisitos podemos estar tranquilos de que estamos haciendo negocios con una plataforma o con un proveedor de servicios de pago que te permita pues dar un nivel de seguridad lo suficientemente satisfactorio para la mayoría de los clientes.
Definitivamente, es una parte bastante importante en el negocio en línea. Y ahorita con todo esto de la era tecnológica y el impacto que tuvo el COVID, pues han salido nuevas formas de pago como las criptodivisas. ¿Qué pensás sobre eso, en el impacto de las plataformas de pago?
Y bueno, el tema de las criptomonedas sigue siendo un tema bastante controversial, ¿eh? Y hasta un poco polarizante, ¿verdad? Y en esta época ha sido bastante polarizante en el sentido de que hay gente que está súper a favor de ellos, hay gente que está en contra de las criptodivisas, hay gente que dice que se va a hacer millonario con ellas, algunos tal vez sí, ya se hicieron millonarios, otros pueden que hayan perdido mucho dinero. Entonces es un tema muy polarizante. Mi opinión, y esta es una opinión personal respecto a este tema, es la siguiente. El tema del manejo del dinero es algo que está tan arraigado en la sociedad, y el tema de las criptodivisas están todavía en una zona gris porque no hay una claridad regulatoria de cómo manejar este tema, cómo regularlo, que siento que todavía es demasiado riesgoso para una persona promedio meterse en estos temas, ¿okay? Los gobiernos, las instituciones reguladoras existen por una razón, y tratar de hacer algo fuera del esquema a veces puede traer más problemas de los que resuelve. No estoy diciendo con esto que la tecnología de blockchain y de criptodivisas sea una tecnología mala, es sencillamente una herramienta, se puede utilizar para otro montón de cosas, no necesariamente para criptodivisas, tiene sus pros, tiene sus contras también, como cualquier otra tecnología. Pero el mensaje que quiero transmitir en este caso es que hay que ser cuidadosos y siempre tratar de operar amparándonos a lo que la regulación del país en el que nosotros vivamos nos dé una seguridad jurídica, ¿okay? Porque ¿qué pasa si sufro un fraude a través de blockchain y no es una tarjeta de crédito que tiene un esquema jurídico, un esquema legal de protección al consumidor, en el cual yo puedo ir y poner un contracargo en el banco para que me devuelvan dinero porque fui víctima de un fraude, cosa que no es fácil de que suceda, pero al final te lo van a devolver después de mucho intentarlo, estás protegido en ese caso. Estos temas aún están demasiado frescos y necesitan ser entendidos por la mayoría y necesita haber regulación al respecto para que podamos estar tranquilos de poder utilizar una criptodivisa. Ahora bien, también es un tema de practicidad. No sé cuánto cuesta un Bitcoin en este momento, pero digamos que esté en $20,000 un Bitcoin. Entonces, los montos empiezan a ser un poquito, se dispara un poco de la realidad. ¿Cómo vas a pagar tal vez el vender un servicio a través de internet que cuesta $10 con un Bitcoin que vale $20,000? Hay un montón de cosas que hay que ver ahí que no se pueden súper simplificar y tienen que aterrizarse un poquito más. Para una persona que está empezando o una pequeña empresa que necesita, por la demanda del mercado hoy y la necesidad urgente de digitalizar los servicios, necesita lanzarse a hacer negocios en línea, yo creo que lo mejor es empezar con algo que ya sea seguro, probado y que ya tenga una masa crítica de adopción. Y empezar a transar con criptodivisas, en este caso, puede más bien traerle más problemas de los que le resuelven. Pero no quiero tampoco satanizar el tema de las criptodivisas porque es un tema que tiene mucho auge y, como te lo mencioné al principio, sigue polarizando mucho a los a favor, a los en contra. Y creo que su verdadero momento va a llegar en algún momento en el futuro y ya veremos qué pasa, ¿verdad?
Perfecto, con todo esto y siguiendo con el tema de la era tecnológica, se habla mucho de la innovación en los negocios de e-commerce. ¿Qué podrías hablarnos de las tendencias actualmente que tienen este tipo de comercios electrónicos y la importancia que tiene innovar para un negocio de estos en el mercado, porque ahorita pues estamos enfrentándonos a un mercado bastante difícil y competitivo.
Y sí, vamos a ver, la innovación en comercio electrónico puede venir en distintas, por distintos caminos, o tiene distintas aristas. El innovar específicamente en el medio de pago es una cosa, ¿verdad? Y el innovar en el comercio electrónico es algo completamente diferente, solo que van de la mano, ¿ok? Por ejemplo, innovar en el comercio electrónico, entonces tenemos que ahora se está vendiendo a través del WhatsApp, se está haciendo marketing digital a través de canales de chat tradicionales, están los famosos chatbots que ahora están vendiendo productos con robotcitos que tienen cierto grado de inteligencia artificial. Eso es, digamos, innovación en el comercio electrónico. Innovación en el medio de pago que está relacionado con la innovación en el comercio electrónico va en la línea de cómo hacer los medios de pago con mucho menos fricción, mucho más seguros, más fáciles para el usuario. Y ahí tenemos cosas que van desde iniciativas de empresas gigantescas como Apple o como Google, con Google Pay, Apple Pay y todas estas, ¿verdad?, que eliminan muchas fricciones, a otros mecanismos de generar transacciones que han estado empezando a surgir en el mercado. Entonces, ya no solo es sacar la tarjeta y pasar la tarjeta, ahora puedes hacer el contactless y pagar con tecnología sin contacto. Si tu teléfono lo permite, puedes grabar esa tarjeta en tu teléfono y pagar sin contacto con el teléfono. Eso es innovación en el medio de pago. Pero la innovación en el medio de pago es complicada, no cualquier empresa puede hacerla, y un pequeño empresario entrar en ese mundo se necesita de muchísimo conocimiento tecnológico, de muchísimos recursos para poderse apalancar y hacer algo así. No es fácil, ¿ok? Pero la innovación en el comercio electrónico, y que va a ser apoyada por la innovación en los medios de pago, es un esquema mucho más interesante que los pequeños empresarios, pymes o inclusive empresas grandes pueden estar probando para poder llegar más a sus clientes y poder pues colocar sus productos y servicios. De nuevo, como te lo dije, antes era un sitio web en el cual vendías. Ahora puedes vender a través de WhatsApp, puedes vender a través de Facebook Messenger. El vendedor puede ser ahora un chatbot y no una persona física, ¿ok? Podés hacer esquemas de venta directa en el sitio a través de QR codes. Podés hacer muchísimas cosas, pero tienes que ver cómo pegas esa innovación del comercio, esa innovación comercial, a la innovación del medio de pago que pueda soportar, ¿ok? Ahora bien, cuando me preguntaba sobre la importancia que un negocio electrónico tenga de innovar, es fundamental. Vamos a ver, si no tienes una innovación, al menos en cierto nivel, pues poco a poco vas quedando relegado. Ahora, hablar de innovación también puede ser medio cliché y va a haber mucha gente que dice, uy, sí, la innovación. Yo prefiero hablar innovación en términos de dinero. Cuando hablamos de negocios, porque hay otras innovaciones que tal vez vale la pena aclarar, pero cuando hablamos de negocios, para mí la innovación tiene que estar amarrada a cuánto dinero me ahorra o cuánto dinero me genera. Porque si no, viene a ser innovar por innovar, ¿ok? Y si yo hago una innovación que es que voy a empezar a vender por WhatsApp con todo lo que eso implique, ¿verdad? Lo importante es determinar si eso está aportando dinero o más bien no está moviendo la aguja en algún término. Porque si creemos que estamos innovando pero no genera resultados desde el punto de vista empresarial, de nuevo, y ahí quiero dejar bien claro esto, porque hay innovaciones educativas que no están pensadas para generar dinero, habrán innovaciones científicas que tal vez no están pensadas para generar dinero, pero en el mundo empresarial debemos de tener eso amarrado directamente, porque si no empezamos a innovar por innovar y no tiene sentido, lo que vas a estar es gastando recursos en algo que no se está generando absolutamente nada. Pero siempre es importante mantener la mente abierta, viendo las nuevas posibilidades, probar si algo funciona genial y si algo no funciona, tener la capacidad de poder echar para atrás para no seguir gastando en algo que no te esté generando ningún rédito.
Excelente, Johnny, definitivamente. Excelente. Pues para ir finalizando, ¿qué consejos le darías a las personas que quieren tirarse al comercio electrónico, a esos pequeños emprendedores que quieren dar un paso más allá y meterse en la tecnología?
Yo les diría es, empiecen poco a poco, empiecen con algo pequeño. Si el primer paso es tener un sitio web en el que venden sus productos y servicios, háganlo, escojan en lo que puedan obtener un quick win, una ganancia rápida, aunque sea pequeña, pero que puedan ver resultados. No hagan inversiones gigantescas porque esto es un proceso de exploración todavía y hay algunas cosas que van a funcionar y algunas cosas que no van a funcionar. Entonces, es importante que exploren, que inviertan, que hagan pequeños experimentos y si, por ejemplo, determinan que la mejor forma para ellos es vender a través de Facebook, empiecen por ahí. Si determinan que lo más barato, lo más práctico es crear un sitio web en uno de los sitios que permiten hacer tiendas en línea y pagar el fee mensual que eso implica y tener ya todo incorporado, explórenlo, hagan sus análisis, pero hagan algo. O sea, si necesitan hacerlo, hagan algo, porque si no, van a quedar en un ciclo en el que pronto van a quedar desactualizados o mejor dicho, fuera de mercado. Es importantísimo empezar a hacer algo, aunque sea pequeño, pero que midan esos resultados. No planteen proyectos gigantescos en los que van a invertir miles de dólares, porque para un pequeño empresario puede ser un riesgo muy grande si las cosas no funcionan como él las esperaba. Opciones en el mercado hay muchas, muchas. Investiguen, revísenlas, ya les mencioné algunas, hagan su checklist, revisen el tema de comisiones, revisen el tema de seguridad, revisen el tema del contexto en el que están operando, en qué país van a vender, cuál es la regulación que tienen, qué empresas les dan esos servicios en el país en el que están, cuál es el medio de pago más recibido en su país. Lanzarse a hacer comercio electrónico en un país, y en Latinoamérica tenemos casos, o sea, hay países que están 100% digitalizados, pero habrá otros países que van un poquito más atrás en esa digitalización. En un país donde el efectivo sigue siendo rey, lanzarse a hacer comercio electrónico y haciendo una inversión millonaria puede ser tal vez no ser la mejor idea. Mejor empezar con pequeños pasos y ir ganando terreno. En un país donde todo está 100% digital, tal vez la mejor idea sí sea hacer un gran lanzamiento de un producto 100% digital. Todo depende del contexto, ¿okay? Entonces es importante analizarlo y tomar las mejores decisiones en ese aspecto.
Muchas gracias, Johnny. Con esto finalizamos el episodio de hoy. De verdad, fue un gusto tenerte y aportaste mucho valor al canal. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan siempre. Esto es otro episodio más de E-Commerce SOS.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego.
Esto fue todo por este episodio. No olvides escucharnos la próxima semana para aprender más sobre gestión online acompañados de un nuevo invitado. Este podcast es una producción de 4Geeks Productions. Gracias por escucharnos.